¿Cuál es el estado del home entertainment? ¿Hacia dónde va más allá de Netflix? ¿Qué implicaciones tiene en nuestro hogar, en el cord cutting, en nuestra privacidad? ¿Realmente estamos en control de nuestro apetito por tanto contenido? ¿No estamos cansados y un poco aturdidos ya por la aplastante oferta? Mi nombre es Oliver Meneses y de esto y mucho más vamos a hablar hoy aquí en Insider Podcast.
Publishing,
sports,
movies,
theater,
streaming,
music,
television,
comics,
video games,
brand marketing.
For all the creative industries, this is our show.
Because there's no biz like showbiz. Showbeast presents Insider Podcast.
The convergence of show and business, where art makers meet the money makers.
The map to all things entertainment marketing.
Showbeast presents
Insider Podcast.
Hey, amigos, esto es Insider Podcast, soy Oliver Meneses y gracias por acompañarnos esta semana, donde tenemos un programa especial donde vamos a ahondar un poco en el home entertainment, en qué está pasando en los hogares y nuestro consumo de entretenimiento. Todo esto con una vista más allá del cliché que sería hablar horas y horas acerca de Netflix. Y para esto hablamos con cuatro amigos cercanos, con cuatro prosumers de contenido, con gente que trabaja en el medio del entretenimiento, cuatro super especialistas que tienen pues cada uno más de 10 años en este medio y que consumen regularmente pues a la mitad, digamos que por gusto y la mitad por necesidad, por sus trabajos, por lo que hacen, por lo que compran. Algunos son generadores de contenido y gracias a esto pues han ido evolucionando en su manera muy particular de consumir estos contenidos que ahora se nos ofrecen a manera de home entertainment. Hablamos con Carlos Carrasco, el Chac, analista y periodista, también con Alfonso Morroy de Mórbido TV, con André Félix Rojo, alias El Cabri, que fue editor de revistas por muchos años y ahora es generador de contenidos. Y también hablamos con Daniel Ortiz, coleccionista y ahora director creativo para Nissan Latinoamérica en la agencia Terante WA. Así que acompáñenos, esto es Insider Podcast.
An Insider Podcast Special.
Vamos a platicar un poco de Netflix contra Amazon, de Disney contra Warner, de las redes sociales como generadores o canales de contenido, del home entertainment de antes y el de ahora. Y quizás también un poco del futuro. Vamos a hablar de Apple y de la privacidad y de la piratería. Pero empecemos con Alfonso Morroy, uno de los primeros profesionales del consumo que conocí, que se volvieron cord cutters y que cambió todo su setup de consumo físico y de cable para entrarle a un ecosistema puramente digital.
Oye, tú llevas muchos años en la industria, en entretenimiento, hiciste carrera en Guzzi, ¿no?
Así es, estuve al 14 años, entré como becario, yo soy el primer becario y ahora estoy en Mórbido TV, soy el comprador del canal, Mórbido TV, y pues ahora me vine al lado de las compras. Estuve realmente haciendo mucha carrera en ventas, estuve también en marketing, estuve haciendo DVDs de películas mexicanas, estuve haciendo todo lo que fue el directo a video de esa época, que es también muy interesante que ahora cambia ese concepto a algo justamente en la era del streaming, que es precisamente como la solución más democrática, que es precisamente todo lo que es consumo masivo. Consumo masivo se queda en streaming y pues obviamente vas a tener diferentes modos de accesar el contenido y evidentemente pues ahí va a estar y evidentemente pues va a tener el tamaño que tenga la película en la proporción que la vean los consumidores.
Tú eres un obviamente especialista de la industria, pero también eres un prosumer, eres un consumidor profesional y eres de las primeras personas que yo conocí de la industria que se declaraban a sí mismos como cord cutters, ¿no? Fuiste de los primeros que intentaste deshacerte de los servicios de cable tradicionales, llamémosle Sky, llamémosle City, llamémosle lo que sea, y te fuiste directamente a explorar desde el otro lado, desde el mundo consumidor, el mundo del streaming y de las ofertas de contenidos digitales. ¿Por qué hiciste esa transición como early adopter?
Mira, yo creo que sí coincidió mucho, incluso tiene que ver mi desarrollo profesional. Cuando me clavé de lleno a esto fue un poco en mi etapa de transición cuando dejé justamente Guzzi y cuando empezaba justo ese concepto, ¿no? De que ibas a poder tener entretenimiento en una computadora, que pues, en esa época sí se veía muy ambicioso porque, digo, no estamos hablando del Netscape ni nada así, pero sí era como curioso, ¿no? Porque lo único realmente que había era pues un streaming en una calidad terrible que tardaba siglos en ver, pero 5 minutos, ¿sabes? Entonces, era como curioso que te vendían eso, ¿no? Y yo un día dije, no, pues sí, voy a explorar más, como bien dijiste, y coincide mucho que también me independizo, entonces, literal, también me quedé sin televisión, entonces tiene que ver la necesidad, y yo dije, pues yo no tengo tele, pues ¿qué voy a hacer justo los domingos, no? Entonces, pues sí, me empecé a clavar y empecé justo a ver todas estas ofertas, y decididamente, pues como bien dicen, ya nunca regresé a lo tradicional, ¿no? Y ahora que es ya el día a día, lo veo y digo, pues sí, la predicción no estaba tan incorrecta, ¿no? Evidentemente, el medio físico tenía muchas de perder y tristemente, pues yo lo veo día a día y ahora veo que esto ya es como el estándar, justo, ¿no? Y la verdad es que esta evolución estoy hablando que no tomó más de 5 años.
¿Con qué empezaste en tu core cutting? ¿Cuáles eran las primeras ofertas con las que te topaste en México?
La primera, yo creo que fue Netflix, definitivamente, y como dices tú, con estas vertientes y estas versiones que pues siguen ahí, ¿no? Jorge también tiene un gran issue ahí, que fue el problema de precisamente las regiones, ¿no? Sobre todo porque también, pues la realidad es que obviamente todos los que hemos hecho core cutting, pues sabemos que ahora sí que el atractivo de esto es precisamente saltarte en las regiones, ¿no? Yo creo que por eso el core cutting se volvió algo tan interesante para los que consumimos medios profesionalmente, ¿no? Porque pues obviamente, como quien dice, el level one para todos es usar el Netflix aquí, pero pues cualquiera que ha hecho core cutting sabe que el level two pues es usar el de quieras, ¿no? Y eso es una amenaza justo para todos tus proveedores, pero pues es la realidad de lo que comentas, ¿no? La gente queremos el mismo contenido el mismo día, pues lo queremos todo, ¿no?
El cambio al core cutting empezó, y de ahí con Netflix como punta de lanza hacia el mainstream, fue la primera piedra para lo que vendría. El más reciente anuncio de Disney Plus, que utilizará todas sus franquicias, todo su dinero, toda su fuerza, todas sus licencias, todos sus canales, es un gran intento por quedarse como el streamer número uno en nuestro hogar. ¿Pero qué significa la llegada de Disney? Para eso le preguntamos al Chuck, Carlos Carrasco.
Tu último puesto, digamos, en empresa fue NBC Universal Media, ¿no? Estabas como coordinador de programación en Sci-Fi.
Exactamente. Eso fue como interesante porque, digamos que en algún momento me giro, ¿no? A la parte corporativa del entretenimiento y me dan la oportunidad de hacer programación, que es interesante porque significa clavarte en qué es lo que se va a transmitir en la pantalla de televisión.
Aquí es donde se toca el primer punto, que es que Disney en Estados Unidos, planeando su entrada con Disney Plus, ¿no? Con Disney Más, para competir en el mundo del streaming con Netflix, compró el resto de las acciones que tenía Comcast, ¿no? Que Comcast es parte de NBC Universal y pues ahora van a ser dueños y van a empezar a armar el deal con Hulu, Disney y ESPN, es las cartas de Disney para
exacto. Ahora, para es esto. Bien interesante que lo menciones así, justo porque desde mi punto de vista creo que tiene que ver con una estrategia para poder controlar sin ser monopólico la mayor parte de los contenidos que una familia o que se pueda ver en un hogar vía streaming.
Tienes una app para cada parte de la familia, ¿no? Que la verdad, hasta ahorita nadie lo ha puesto así, como lo estás poniendo tú, que es súper claro. Esa analogía es deportes, ESPN para el papá, Disney Plus para los hijos,
para los jóvenes,
y Hulu para el drama y series es la mamá, ¿no? Entonces,
exacto.
Ese es como agarrar a toda la familia.
Hoy, hacerlo que de algún modo Netflix comenzó haciéndolo de manera un poco orgánica, si es que cabe el término, a la hora de empezar a dividir los perfiles.
Continúa el Chuck.
Ejemplo, lo que decía de Hulu, ¿no? Que puede ser la casa de la serie y de los buenos dramas, sin duda. Pero fuera de Handmaid's Tale, ¿qué otro contenido tenemos ahí?
Bueno, lo que pasa es que Handmaid's Tale es un contenido original, pero Hulu es depositario de muchas series de otros networks.
Y pasamos también a deportes, específicamente ESPN, como parte de este bundle de Disney. ¿Ahonda, Carlos?
El hecho de meter a una cadena como ESPN abre la posibilidad de otra industria completamente monstruosa, que es la de los deportes. Streaming en cuanto a oferta de contenidos, claro, está por un lado todo lo que tiene que ver con televisión y con seriados, etcétera, pero la parte de deportiva es todavía más monstruosamente miedosa, tomando en cuenta que en muchos territorios alrededor del mundo ya suceden este tipo de ofertas, y existen. En el caso mexicano, Chivas TV, ¿no? Por ejemplo,
claro.
Que en algunos hay ciertos equipos o ciertas ligas que están a hacer sus propios pininos, ¿no? O que están a hacer.
¿Pero qué hay de la próxima competencia con Disney? ¿A Warner Brothers con su próximo servicio streaming le irá a alcanzar? Nos responde Poncho Monroy.
Mira, yo lo veo muy interesante en el sentido de que queda claro que Disney va a quedarse con toda la categoría de lo que es PG Entertainment, como dicen finalmente en Estados Unidos, y tiene mucho sentido, ¿no? O sea, eso va a venir ya por default para las familias, pero realmente los otros consumidores que pues también formamos parte del mercado, que somos más adultos o simplemente pues no tenemos hijos, pues obviamente no vamos a tener Disney, ¿no? Entonces, por ese lado va a quedar ahí. Yo creo que a Warner le hace falta consolidarse con alguien para sobrevivir, ¿no? Está claro que Disney sí tiene los medios para sostenerse por sí mismo, y sobre todo me parece un acierto que Disney haya hecho su price point en un precio realmente económico. Eso es la realidad. O sea, lo que va a costar Disney Plus en Estados Unidos, pues nada, ¿no?
Yo creo así, futureando, creo que más que una ventana de 6 meses, creo que una ventana a 2 años, yo creo que el landscape del streaming se va a partir en 2. Yo creo que va a ser una guerra. Yo dejaría un poco fuera, por lo menos con lo que concierne a México, dejaría un poquito fuera a Hulu y a NBC con lo que llegue a hacer. Yo te pongo a, por un lado, Netflix contra Amazon, y en el otro bracket te pongo a Disney Plus con su servicio de Hulu y ESPN contra Warner Media, ¿no? Porque Warner Media, o sea, es el otro trabuco que obviamente tiene ya un streaming funcionando de DC Universe, ¿no? Que aquí es como como lo que localiza a todo ese tipo de cosas de ciencia ficción y cómics y demás. Y aparte, pues aparte de la empresa de Warner, obviamente TNT, TBS, Adult Swim, inclusive HBO, que son parte del trabuco de Warner. Entonces Warner Media, en lo que se convierta su servicio de streaming, tiene también estas originales que está creando. Va a ser una serie de los Gremlins, va a ser una serie de Dune basada en la película que está haciendo Denis Villeneuve, Tokyo Vice, Love Life, Gremlins, o sea, hay un montón de cosas que están pasando por ahí.
Nos contesta Carlos Carrasco.
Además tienen un catálogo de títulos y de
propiedades,
potenciales propiedades, exacto.
Todo Harry Potter, todo siempre... El Señor de los Anillos. La última empresa que nos faltaría abordar para el futuro del streaming es que también es un poquito de todas las anteriores. Ahora sí, como dice el examen de opción múltiple, all of the above. Ajá. Es Apple.
All of the above.
No, es Apple. Mataron iTunes, va Apple más como servicio de streaming, tiene la música, tiene los fierros de las computadoras, tiene los teléfonos, tiene los bolsillos de todo el mundo. Ellos se inventaron el karaoke carpool para contenidos, le están metiendo a los contenidos. Spielberg quiere hacer contenidos para ellos, están metiendo mucho bar para crear contenidos, y pues también quieren entrarle al ruedo. ¿Cuál es tu visión de Apple y sus posibles piezas para jugar en este nuevo board?
Apple ya cambió la forma de consumir muchísimas cosas. Sin embargo, creo que no se ha dado cuenta que no puede cambiar más si no cambia su visión de negocio. Justo hace unos días leía un texto sobre qué va a suceder ahora que iTunes ya está muerto, ¿no? ¿Qué va a suceder con toda la gente que no ha podido actualizar su sistema operativo, que no tiene las últimas versiones, que no tiene los nuevos cierros, porque además son caros, ¿no? Que no tiene las nuevas versiones de los teléfonos, etcétera, etcétera, y que tranquilamente pueden representar el 70% de todos los dispositivos iOS o corriendo algún software de Apple a nivel global. Eso es un gran riesgo, porque abre también entonces la puerta a que Apple ya no sea considerada la empresa que tiene el data privacy como uno de sus grandes ventajas.
Creo que Apple ahí tiene muchísimo que empezar a cambiar en cuanto a cómo ofrece los servicios que tiene. Los servicios de contenidos que tiene, si tú le echas un ojo a Apple TV, es sencillamente lo más cercano a que el usuario pueda ver tal vez la película de hace una semana, el día que sigue o cuando esté disponible.
Pero sobre todo es fierros, ¿no? Y son fierros que lo tienes en del reloj, en el teléfono, en tu computadora, en el trabajo, en la casa. Estás rodeado del ecosistema Apple. No, obviamente no es para todas las clases sociales y no es para todo, hay igual de PCs de todo lado, pero hay fierros, ¿no? Son fierros que no tiene Google, ahí son fierros que no tiene Netflix. ¿Cómo ves Apple en este ecosistema de consumo de contenidos?
Él es André Félix, alias El Cabri. Pero antes de presentarlo, dejemos que nos responda.
Pues mira, yo en realidad no soy tan fan. Es una cosa muy curiosa, pero yo, por ejemplo, no uso Apple Music. Mi esposa es la que lo usa, ¿no? Entonces, si yo tengo Apple Music, es de una manera como completamente indirecta. Pero hay muchas... Me acostumbré más bien, por ejemplo, a usar Apple, que porque es una cosa que en el medio en el que nosotros trabajamos, la mayoría de la gente utiliza. Entonces, pues desde que yo entré en la industria editorial, fue con el... una marca con la que me casé, ¿no? A mí ahorita me cuesta mucho trabajo regresar a cualquier otro sistema. Pero fuera de eso, yo la verdad es que me siento a veces incluso apabullado por este tipo de devoción monolítica, ¿no? Que hay en torno a Apple, y me resisto conscientemente a consumir más de lo que yo creo que es necesario para mis actividades y para la manera en la que yo me relaciono, por lo menos en mi trabajo.
Tú llevas muchos años como editor, ¿no? Del lado de las revistas, del lado del periodismo. Estás también parte de redes sociales, tienes podcast. Estás muy metido en la generación de contenidos, pero también eres un ávido y glotón enfermo del consumo de contenidos digitales, ¿no?
Pues se puede decir que esa es como una muy buena descripción de mi personalidad.
André empezó su carrera en la legendaria estación de radio Órbita.
Pues de ahí me jalaron para un programa de cine que pasaba en Órbita, que se llamaba Sinergis, que fue como tal mi primer paso realmente a la parte del entretenimiento, ¿no? Como periodismo de entretenimiento. Y pues de ahí me fui llevando a diferentes cosas, ¿no? Te digo, radio, editorial, hice también cine.
Le pregunté al Cabri, como prosumer de contenidos, ¿cómo consume los suyos? Y esto nos platicó.
Mira, yo soy en realidad como muy desordenado y estoy como todo el tiempo tratando de picar por todos lados. Yo con Netflix tengo una relación muy, muy graciosa porque veo muchas cosas viejas en Netflix. Lo consumo realmente muy poco contenido nuevo. Por ejemplo, yo ahorita estoy muy enamorado de Agretsuko, que es una cosa original de Netflix, ¿no? Me gusta mucho Nailed It, que son contenidos como muy cortos, ¿no? Love Sex and Love Death and Robots. Pero ese tipo de cosas que son como muy específicas me gustan mucho, pero he visto, pero, o sea, no me voy con los contenidos que son como, te digo, inmensamente populares. Entonces, no te podría decir que tengo como lugares o servicios de los que yo sea muy fiel. Eso es algo que no tengo realmente. Yo creo que el mayor sitio de cosas que consumo sí es YouTube, ¿no? Porque me gustan mucho los videoensayos y creo que es una forma muy maravillosa ahorita de transmitir información.
Después del tier Amazon, Netflix, Warner y Disney, y después en otro quizás Apple, yo siempre puse a las redes sociales como canales y o generadores de contenidos en un tier inferior. Pero para André, como su principal fuente de contenidos y siendo el sitio web número 2 del mundo, solo detrás de Google, es todo esto según los datos del sitio Alexa, se ve que no está solo en esto. Nos cuenta Carlos Carrasco, El Chac.
Hacer empresas tecnológicas que nacieron durante el 2000-2010, más o menos, en los últimos 20 años, son empresas que aún tienen que aprender cómo se hace una serie, cómo se capitaliza, cómo funciona el mercado, cómo son los perfiles de usuarios. Porque incluso Facebook, con toda la información que tiene, no puede tener una claridad de por qué la señora que ve Big Little Lies también está viendo, no sé, repeticiones de la serie turca o de María Mercedes o de cualquier otro contenido que tal vez le pueda gustar. Esos perfiles de audiencia son los que creo que no se han acabado de madurar en estos medios sociales. pero que sí pueden ofrecer una cosa diferente. Creo que YouTube dio una batalla interesante con Cobra Kai, pero fue eso.
Alfonso Morroy nos comenta:
las apps que hay hoy en día no están explotando esta parte social, no tienen el contenido, por ejemplo, en el caso de la música, pero tú como consumidor, te puedo decir como profesional, es muy frustrante porque estás realmente pues aislado de todo, ¿no? Yo creo que es al revés. Estas apps sociales tienen toda la parte social, pero no tienen el contenido. Entonces, como tú dices, ahí definitivamente hay un área de oportunidad, porque es un hecho que los que consumimos, pues si queremos en un grado mayor o menor, pues platicar con nuestros amigos de lo que estamos viendo, ¿no? Y las cosas que nos apasionan, pues somos apasionados, ahora sí que en primera instancia, ¿no? Entonces, obviamente, esa app social que te permita compartir esto de otra forma, yo creo que todavía no he visto, no la conozco, esa app que precisamente puedas fomentar las dos cosas, ¿no? Algo social y el consumo de contenido, eso es interesante. Y sí, yo creo que ahí hay una oportunidad de mercado, definitivamente, porque pues somos sociales, ¿no? Entonces, si queremos decirle al otro en tiempo real, ¿no? Ya también, como bien decían en Estados Unidos, la plática del water cooler el lunes, pues ya no existe, ¿no? El water cooler ya es diario, el top diario
es virtual.
Una serie diario. Exacto, ya si quieres ver la serie y le platicas al de tu trabajo que viste y si viste Chernobyl, pues le quieres decir ya, ¿no? No te quieres esperar el lunes.
Sí, es un, más bien ya es un fenómeno de segunda pantalla, ¿no?
Así es.
Pero YouTube no está sola como red. Hablemos de Twitter.
Sí, como que en este reposicionamiento de medios.
Exacto.
Nuevas marcas para cosas viejas, ¿no? Porque digamos que Twitter es el nuevo CNN, ¿no? O sea, con lo que vivíamos antes en los 2000, en los 90.
Exactamente. Donde te enterabas del breaking news, por ejemplo, ¿no?
Del breaking news ahora es Twitter, ¿no? Más que CNN. Y otra cosa que veo importante para Twitter, donde veo, pues, creo que no los veo como generadores de contenido, pero sí los veo como un canal, como una avenida importante.
Exactamente.
Como el deal que lograron con la licencia de la NFL para los jueves, ¿no?
Exactamente, y cada vez hay más. Están haciendo cosas muy interesantes con ciertos artistas o con ciertos labels de música. Creo que ahí es donde puede realmente incidir estos medios sociales, ¿no? Que nacieron como social media y que como social media realmente pueden hacer un cambio y no insertarse en algo que ya existe, que es la generación de contenido, sino en cómo cambiar la visión para generar nuevos contenidos y tal vez nuevas formas de distribuir contenido.
Nuevos contenidos, nuevas formas de generarlo, nuevos canales de distribuirlo. Pero ¿tenemos tiempo para tanto? ¿Que no el día tiene solo 24 horas? Él es Poncho Morroy de Mórbido nuevamente.
Porque el principal, ahora sí que razonamiento del consumidor es, pues hay dinero para uno, para dos, pero no para cinco, ¿no? Entonces, yo creo que esa realidad va a existir. No creo que haya bolsa para cinco y sobre todo otra cosa que se les olvida a estos gigantes del streaming es el tiempo de la gente es finito, ¿no? O sea, no es... No porque le pongas más opciones, la gente va a tener más tiempo libre para verlo, ¿no? Ahí es ya una realidad que estamos enfrentando, ¿no? Ya superó la oferta a la capacidad que tiene la gente, a menos que pues nosotros que somos profesionales y podemos ver más, pero pues, la gente normal que tiene un trabajo de 9 a 6, pues no va a tener tiempo ni dinero para sostener a todos, ¿no? Ese para mí es el gran reto que... ¿Hasta dónde esta oferta va a poder encontrar una demanda?
El chacabunda.
La audiencia se va a empezar a cansar de cómo, a nombre del streamer, ¿no? De la plataforma, se pueden cometer incluso excesos de... Nosotros tenemos todo. Ajá, sí, pero no tienes el partido pequeñito de la Juventus contra no sé qué.
El Cabri está en la misma situación.
Yo sí a veces también me siento como sobrepasado, ¿no? Por tantas cosas que hay. O sea, ahorita que ya viene lo de Disney, ¿no? Que se supone que llega aquí en 2021.
Ajá.
Yo pienso, la verdad es que yo no le voy a dar mi dinero a Disney. O sea, ya me harté un poco de sentirme como un monedero. Y fíjate que curiosamente consumo muchas cosas en el Microsoft Marketplace, porque creo que hay muy buena oferta de cosas y eso me gusta muchísimo. pero creo que de ahí en fuera no pago otras cosas. O sea, lo demás sí es como compartir servicios con amigos, ¿no? O con conocidos en general. Claro. Entonces, justamente lo que tú dices, yo para estar al tanto de tantas cosas, pues sí tengo que estar justamente en contacto como con, oye, vamos a ver tu caso, o préstame esto, o ¿dónde viste esto? Ya sabes.
Sí, claro, sí.
Sigo siendo como de alguna manera, como compartir los cassettes en los 80, sí. ¿No? Me gusta mucho ese intercambio.
Cassettes de audio, cassettes de video, beta o VHS, antenas parabólicas, viniles, CDs, DVDs, Blu-rays. El mundo del home entertainment ha cambiado mucho en los últimos 40 años, gracias principalmente por la tecnología. Alfonso estuvo ahí y fue testigo de ese cambio. Él nos comenta.
Claro, tú te encargaste en la etapa de Guzzi de hacer pues buena parte de todos los DVDs y los Blu-rays que se consumían en México, ya ni siquiera, o sea, tú, por tus manos pasaba todo el home entertainment nacional, ¿no? ¿Cómo fue, o sea, cómo ves ese paso del home entertainment a lo que ahora es el home entertainment?
Mira, me gusta mucho esa pregunta y tiene que ver con lo que he hablado, de hecho, con gente que se sigue dedicando a esto en Estados Unidos y me hacían una observación. Estoy hablando, por ejemplo, de estos todos labels de ediciones, te lo comento porque eso ahora sí que es mi área también de expertise, que es el cine de género. Estas áreas de oportunidad para ellos me lo decían, ¿no? En Estados Unidos ese mercado de home entertainment, pues literal, sí está... No por acabarse, obvio, porque pues Walmart va obviamente a insistir con eso hasta donde sea, pero pues es justamente dedicado a lo que es pues los estudios, ¿no? Los estudios iban a tener un lugar ahí. Y estas empresas independientes, lo que me han dicho ahora sí que directamente los dueños, es que el negocio para ellos ya es ser un collector item. O sea, el home entertainment se volvió, pues ahora sí que collector item entertainment.
¿Collector item entertainment? Eso me voló a la cabeza.
¿Fuiste a Madrid y de ahí conectaste a Manchester y Londres?
Ajá.
Ok, ¿allá ahorita que son las 9, 10 de la noche? ¿Qué hora es?
Afortunadamente, cerca de mí, aunque del otro lado del mundo, tenía uno de esos bichos raros llamados coleccionistas, nada más ni nada menos que con mi excuñado Dani Ortiz. Ahora flamante director creativo para Nissan Latinoamérica, y que tuve la fortuna de contactarlo mientras estaba en un shopping spree del otro lado del charco.
Nosotros los llamamos locos a ustedes, pero ustedes se autocalifican como coleccionistas, ¿no?
Sí, a turistas, ¿no? También ya como tener las cosas físicas, verlas, sentirlas. Y inclusive hemos visto que no está todo en internet. Hay cosas que hemos buscado y no lo hay. Y tienes que escarbar y lo vas encontrando en físico, ¿no? Entonces también o los que existen no son buenos, o la plataforma en la que están no existe en México. Entonces, a pesar de todo, sí vamos caminando sobre ese mundo, pero mejorando también las experiencias. Pues yo colecciono ahorita de todos los géneros, también inclusive Blu-rays y DVDs. Mi colección de DVDs de películas es grande, de Blu-rays yo he tratado de mutarlo, pero entre que es un poco más caro y también es no tan accesible como lo eran los DVDs. Música, pues de todos los géneros, principalmente del rock alternativo, y pues mi fuerte, ¿no? De Oasis, que es desde cassettes, viniles, videos, bootlegs, que son las grabaciones de conciertos que no son oficiales, tanto físicos como digitales. Entonces, sí me considero como un coleccionista de objeto musical y de video.
¿Cómo evolucionó de tu consumo, pues, de adolescente, digamos, que era pues la manera como accedíamos a estos contenidos, a esta música o a estas pelis? ¿Cómo fuiste dando el salto a ser coleccionista pues profesional, digamos?
Pues todo empezó con el gusto por lo que comentábamos, ¿no? Por Oasis. De ahí empecé a buscar en otros lados del mundo, en Canadá, en Inglaterra, sobre todo las cosas, intercambiar ideas de conciertos. Y así fue como empezó pues mi gusto, y ya después está evolucionando ya no solo con estos dos países, sino gente de Italia, de inclusive de Grecia, empezaron a contactarme para hacer intercambios, ahí conocí los formatos, el famoso NTCC, el PAL, y después empezaron a montar a los VCD, los DVDs, y mi colección iba incrementándose, y en aquel momento no era tan fácil tener acceso a discos duros de gran capacidad, entonces los fui guardando y los fui también cambiando de formatos, algunos cassettes ya los convertí a CD, después al nuevo formato que es el FLAC, para no tener pérdida de calidad. Y inclusive ha seguido y hay grabaciones que yo tengo que muchas partes del mundo no tienen, que inclusive la gente que hizo el documental de Oasis estaba buscando gente para proporcionarles materiales. Yo les hice llegar sobre todo audio en muy buena calidad y sale ahí en alguna parte de la película y que tengo la fortuna de aparecer en los créditos.
Oye, pero a ver, lo que le vuela la cabeza a la gente pues lejana al coleccionismo es, sale un disco o ves una peli en Netflix, en cable, lo que sea, y ¿qué te lleva a repetir la experiencia de tenerla esa en todos los formatos posibles o en ediciones especiales, etcétera, etcétera?
Parte también en el tener, en ese formar parte del yo lo tengo, ¿no? Porque si bien hay coleccionistas o fans que tienen más que uno, entonces tú quieres no llegar a ser ellos, porque pues, falta todavía, porque hay coleccionistas que sí tienen cosas únicas e increíbles, pero sí es como esa, tal vez llamemos pertenecer a, ¿no? Al yo tengo esto y me ha costado trabajo, y no de una manera soberbia, sino enseñar a la gente, a los coleccionistas, de que pues, tú formas parte de este grupo de gente que está buscando lo último y tener todas las versiones posibles de las cosas, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿hay otra cosa que tú disfrutas lo que compras o vive sin abrir, vive con el plástico de origen? O sea, ¿cuál es tu relación con el objeto y con lo que está dentro del objeto?
Esto ya es donde entra la parte digital. Como prácticamente cuando te compras un vinil, también suben por comprarlo, te dan un código para poder bajar las canciones, ya lo tengo en el formato digital. Entonces yo, a manera de guardar las cosas, pues prácticamente ni lo abro. Lo dejo todo cerrado porque sé que en algún momento pues va a valer más.
Ok, oye, y entonces esto, el ser coleccionista es por gusto, o sea, no es de que estés buscando una manera de crear un patrimonio económico que después lo vas a tener que vender en lotes o a otros coleccionistas, o por ¿cuál es el modelo de negocio, si es que se busca un negocio de esto?
Prácticamente ahorita es por gusto y como que para como pertenencia a ese grupo de personas que tienen las cosas. Pero no descarto la idea de que en algún momento que sí ya yo pueda tener algún beneficio de tener todo esto, ¿no? De una manera bien guardada, bien coleccionada y todo.
¿Cuál es tu relación con esta idea de piratería o de consumo porque lo necesitas?
Justo como que tú lo acabas de decir, porque lo necesito. Porque al final de cuentas yo termino comprando los discos y termino teniendo todas las versiones. Entonces, por diferencia de horarios, inclusive por formatos o país, nos llegan muy tarde las cosas a lo que es México. Entonces, por ejemplo, ahora que estoy por aquí en Inglaterra, ese Blu-ray que acaba de salir en México todavía ni siquiera va a llegar. No sabemos ni cuándo. Y alguna gente ya lo compró y todo, pero yo recurro para verlo, por la necesidad de verlo antes del tiempo que llegue a México, porque pueden llegar a pasar 3-4 meses en que lleguen las cosas. Y pues ya lo has visto en torrents o cosas así con una calidad increíble. Pero tal vez no es una justificación, sino es un argumento en el decir, pues yo termino comprando todos los formatos y todo lo que haya, ¿no?
Entonces tú no tienes ningún remordimiento de ir a los medios alternativos para consumir tus contenidos.
No, como te decía, yo también colecciono conciertos y raíces que probablemente nunca van a salir de manera oficial. Entonces pues yo recurro a eso ya por tener las cosas, ¿no? De alguna forma ese error por consumir la piratería lo compenso pagando todo lo que existo.
Ok. En el escabroso tema de la piratería y los medios alternativos, seguí platicando de esto con el Cabri. De alguna manera, la evolución del streaming es eso, ¿no? Es el usuario es el que está definiendo el consumo, ¿no?
Exacto.
Y un poco saltarse o caer en la piratería es eso, es porque uno está buscando, no matter what, de dónde viene, ¿no?
Pronto con nosotros, si nos dedicamos a hacer como periodismo de entretenimiento, hay como un tabú de oye, no hay que mencionar que vimos, Brightburn en ¿cómo se llama, en putlockers o en lo que sea, ¿no? Porque pues es como meternos un balazo a nosotros mismos, o sea, meterle un balazo en el pie a la industria. Entonces, yo por lo general no me gusta mucho piratear cosas, trato de buscarlas por los medios más legítimos posibles. Hay veces en las que es muy complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de Brightburn es bueno porque Brightburn es una película que llega a México censurada. Entonces, ahí tú como audiencia que tú dices, bueno, yo soy una persona que tenía muchas ganas de ver esta película, yo soy el tipo de persona que se espera que se estrenen en el cine, porque pues para mí la experiencia cinematográfica sigue siendo una cosa muy especial, ¿no? Pero entonces, la ves y ves que le eliminaron esto. Entonces, pues dices, güey, a la mera hora voy a verla entonces en un medio no tradicional, ¿no? Entre comillas, porque pues no, o sea, yo quiero ver el material completo.
Pero Poncho no se queda atrás porque tiene todo un historial con la piratería.
Sí, tú vivías la piratería de cerca, ¿no? Y era pues como tu enemigo a vencer en Guzzi.
Claro, yo creo que el punto ahí de la piratería, sobre todo, se fomentó un poco desde adentro sin querer con los precios que había, ¿no? Yo creo que al final del día, yo creo que ninguna distribuidora entendió que pues pedirle a alguien que compre un Blu-ray, un DVD a 300 pesos en este país era algo pues fuera de cualquier sentido, y ellos siempre dijeron, pues preferimos el precio alto hasta matar el mercado, y pues fue lo que hicieron. Entonces, al final del día, me gusta el concepto de streaming y siempre también lo he apoyado, porque pues al final siento que si tú pones todo al alcance de la gente, pues la gente lo va a adquirir de una manera más fácil que si se lo pones en un precio más inalcanzable, ¿no? Creo que tiene que ver con todo esto que ya comentaba Spotify al inicio cuando empezaron estos cuates suecos, ¿no? Que decía, pues mira, al final del día la piratería está y pues yo te voy a dar un centavo, pero pues esta gente no te va a dar nada y se va a robar todo, entonces pues eso es la tristeza, ¿no? O sea, claro, la música vale centavos, ¿no?
El Chacabunda.
Tú vas a lugares como la Plaza de la Computación acá y te topas con cualquier cantidad de chavos, gente que vive al día y que te ofrecen tu internet gratis en tu teléfono, y te van a empezar a ofrecer, yo creo, accesos a streamers gratuitos por un pago único y casi casi de por vida. ¿Por qué? Porque no existe una visión corporativa que piense justamente en ese mercado alterno, en ese mercado de hasta cierto punto negro.
Hay una cosa de seguridad, de privacidad y en ambos sentidos, ¿no? Es los generadores de contenidos o los canales necesitan pues la seguridad de que te lo están poniendo en tu computadora y no lo vas a piratear. Pero tú como consumidor tienes que dejar tus datos, tu tarjeta de crédito, tu geolocalización y esperar que ni Facebook, ni Disney, ni Amazon, ni Netflix te roben tu información y la vendan o la maluse, ¿no? ¿Cómo ves este rollo de privacidad y seguridad, Botway?
Él sigue siendo Alfonso.
Yo creo que sí, al final siento un poco que a veces los consumidores hemos hecho a veces mal uso precisamente de estos contenidos en ciertas instancias, pero pues definitivamente los datos personales, tú lo dijiste bien, ¿no? Es algo que yo creo que apenas empieza a la gente a dar cuenta precisamente con todos los escándalos que ha habido, ¿no? Porque antes pues todo el mundo, pues nadie leía justo el user terms, ¿no? Yo creo que es algo que viene al caso cuando realmente se dieron cuenta que era un problema real, ¿no? Que realmente pues sí estaba tu información vulnerable a terceros que obviamente pues no la querían para nada bueno, ¿no? Yo creo que al final del día siento que la creación de sistemas de seguridad tiene que mejorar porque pues sí, obviamente pues tu identidad, yo creo que más bien vamos a estar llegando a esos puntos, ¿no? Realmente el problema no va a ser que se queden con tu tarjeta, sino te queden con tu identidad, ¿no? El robo de identidad junto con estos con estas cuestiones de seguridad, pues sí es una situación que está ahí. Yo siento que pues sí, al final del día como consumidores siempre somos o creemos que las empresas hacen buen uso, ¿no? Yo creo que ahí también tiene que ver con pues con este fin de este momento, ¿no? Ahora ya sabemos que las empresas venden todo lo que les damos, ¿no?
Carlos Carrasco comenta también.
El terreno está bastante shaky, creo que es una arena muy pantanosa en este momento, porque claro, cuando ves el big picture y te das cuenta que Facebook a nivel global dice no nos importa, vamos a seguir vendiendo esa información, pues uno como usuario debe tomar una decisión sobre si te creas en Facebook o no.
Justamente en Facebook, por eso nunca pongo nada y creo que digo, pues no, o sea, finalmente no lo pondría porque precisamente no quiero que precisamente quede en manos de quién sabe quién, ¿no?
Yo por lo general trato de ser muy discreto con esas cosas. El otro día otro chavo que me entrevistó me decía, es que es muy difícil encontrar información tuya en internet. Y eso es porque yo he tratado conscientemente de aislar ese tipo de cosas, que a veces es bastante complicado, pero no me gusta, ¿no?, como entrar en este juego. Y esa es también una de las razones por las que no soy tan devoto de, pues, de arrojar mi información a todos lados, ¿no? O sea, dar mi teléfono para que Facebook se relacione con, o sea, no, eso no me interesa. Sin embargo, pues no podemos huir de ello, y pues bueno, es parte de cómo se viven las cosas en este momento.
Una manera de evitar, al menos en teoría, el paseo de nuestra identidad digital es a través de los servicios VPN o Virtual Private Network, que se define como una manera de crear una identidad diferente o puentear la que tenemos a través de redes para mantener el anonimato digital. Esta herramienta, disponible para todas las computadoras o gadgets que estén conectados a internet, funciona también como una manera de librar las restricciones de territorios para acceder a sitios y contenidos de otros países.
Sucedió en México con las señales de Dish, con algunas otras de Sky, que eran hackeables, etcétera. Creo que ahí es donde está el pequeño gran riesgo. Y tal vez no a un punto así de, oh, le voy a hackear y me voy a meter en su sistema. No. Lo que sí puede suceder es que hay una proliferación, por ejemplo, de los servicios de VPN, que cada vez son más sofisticados, ¿no? Entonces, el usuario se va a cansar y va a decir, te estoy pagando X cantidad, me estás prometiendo tener el sol de las estrellas, pero yo quiero ver eso y más.
Alfonso Morroy nos comenta.
Yo realmente empecé justo a explorar todo este mundo de los VPNs, y en la actualidad justo me quedé con un servicio que tiene un DNS, que la verdad está, como comento, muy fácil, pues porque se pone directo en la televisión y se solo modificar un número. Y al cambiar precisamente el país de la televisión, pues en automático se pone ya por default todo, ¿no? Entonces, pues sí, yo lo hago realmente también, sobre todo más por nivel profesional, porque pues tengo que saber justo pues todo lo que viene, lo que está, y si la película ya está en... Ahora sí que en diferentes plataformas en otras partes, ¿no? Entonces, para mí es esa combinación de necesidad profesional y de, pues sí, finalmente ya accesar a otra cosa, ¿no?
Streamers, redes sociales, piratería y privacidad, cansancio y tecnología cambiante. ¿Qué más nos depara el futuro del home entertainment? Él es Alfonso.
Ahí habrá sorpresas de Netflix. Yo creo que también ellos están guardando un as bajo la manga. Tanto Netflix como Amazon tienen ahí un as bajo la manga que pues seguramente lo sabremos en diciembre si existe ese as o no. Yo pienso que sí, no creo que se queden precisamente a la expectativa, porque como tú bien dices, esta especie de triple play de contenidos es muy real, y obvio Disney por eso lo hizo, y obvio Hulu para Disney sí representa algo importante, que es este mercado más maduro, lo dijiste tú bien.
El Cabri no es tan optimista.
Como producciones como mucho más baratas, y con esto me refiero peyorativamente, como que mucha gente busca ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que Netflix ahorita está apostando justamente por proyectos que no sean tan chingones.
Tan premium,
¿eh? ¿No? Como La Casa de las Flores y ese tipo de cosas que son... Y es el tipo de cosas que les están resultando bastante redituables, ¿no? O sea, no se invierte tanto, no sé, prácticamente se gana lo mismo. Entonces, yo creo que ahorita vamos a empezar a ver, con todas estas cosas que van a empezar a salir, yo creo que vamos a ver contenidos bastante mediocres.
Ok.
Y entonces nos vamos a, o sea, como un mar de contenidos mediocres. Y dependiendo de qué tipo de público seamos, nos vamos a volver un poquito más selectivos, y entonces vamos a empezar a casarnos con marcas que realmente se comprometan con nuestro gusto como usuarios, ¿no? Y va a haber gente que le encante como el entretenimiento mucho menos trabajado, y también lo va a consumir, probablemente sea la mayor cantidad de gente. Al final lo que hemos estado viendo es que se reproduce el patrón de lo de la televisión, que antes decíamos, no, pero es que la televisión es una basura, y ahorita que ya tenemos estos servicios, ahora sí vamos a ver contenido chido. Y no es cierto, la gente sigue viendo el mismo contenido que podría ver en la televisión abierta, ahora lo está viendo en servicios de paga. Claro. Y esa es una lección que creo que muchas de esas corporaciones están aprendiendo y se van a ir por ahí.
Concluye Alfonso.
El medio físico
pues sí, es algo que va a quedar para mí como un nicho, y pues lo que me gusta del streaming es que pues justo más gente esté accesible al contenido, y eso pues me gusta porque finalmente cumple el propósito de por qué se hizo una película o una serie, ¿no? Para que la vea más gente, ¿no? La más gente posible. Entonces, esa parte que tal vez es un poco romántica, me quedo con ella, ¿no? Realmente, sí, el costo de llegar es un poco polémico y siempre se prestará a varias opiniones, pero pues se cumple un poco ese principio, ¿no? De yo hago algo para compartir, porque siento que esa es la esencia de entretenimiento, ¿no? Quieres que más gente llegue al entretenimiento, ¿no? Siento, eso para mí. Yo cuando me empecé a dedicar a esto me gustaba precisamente que era algo que pudiera estar al alcance de más, y entiendo que cuando eso sucede, tanto los creadores como nosotros que somos los intermediarios, pues hicimos bien nuestra chamba, ¿no?
Al final lo que queremos los especialistas de entretenimiento es que nos vean y nos escuchen, y si no a nosotros, pues por lo menos los contenidos que generamos o que empaquetamos o que vendemos. Y si el futuro del home entertainment apunta para ello con mejores herramientas, pues seguramente encontraremos las mejores formas, pues, de montar esa ola.
An Insider Podcast Special.
Muchísimas gracias a los cuatro invitados por regalarnos unos minutos de su tiempo para la realización de este programa. Cuéntanos tú cómo ves el futuro del home entertainment. Me puedes escribir a oliver@showbeast o sígueme en las redes en cualquiera como @showbeast. Recuerda que estamos en todas las plataformas donde consigues tus podcasts y será bueno que interactúes con nosotros de alguna manera. También estamos en paypal.me/showbiz, donde puedes colaborar con la producción financiera de este programa. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Oliver Meneses. Nos escuchamos pronto. Bye.
Thanks for listening. Keep in touch with Insider Podcast.
Follow us on Twitter, Instagram, and Facebook at Showbeast for more.
Please subscribe, rate, like, and follow us on Spotify, iTunes, Stitcher, or wherever you hear this podcast.
Insider Podcast, a Showbeast production.